Bienvenidos. Somos Red Dawn México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Dawn México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos, como siempre, que se encuentren súper bien, que después del episodio se encuentren aún mejor, con más información. Esta semana hablaremos sobre queratocono. Y para esto nos acompaña la doctora Naira. La doctora Naira, bueno, le digo así como mi amiga porque de verdad la quiero un montón, pero es la doctora Naira Pereira Muñoz. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Después hizo la especialidad de oftalmología y la subespecialidad en microcirugía de segmento anterior en el Instituto de Oftalmología en la Fundación Conde de Valenciana. Después hizo una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Hospital de Sick Children en Toronto, Canadá, perdón. Aparte tiene una maestría en neurociencias por el Instituto Max Planck y Eberhard Karls Universität Tübingen en Alemania. A ver si lo dije muy bien, porque tomé un año de alemán, ¿verdad? Es profesora del curso de oftalmología de la especialidad de pediatría en el HIP, que es el hospital infantil privado. Claro que está certificada por el Consejo Mexicano de Oftalmología y es miembro activo de la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo y de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, además de la Academia Americana de Oftalmología y Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ella es miembro de Red Dawn México, orgullosa miembro de Red Dawn México, y nosotros más orgullosa de tenerla. Y pues es jefa de la clínica de oftalmopedia del Hospital Infantil Privado. Entonces, Naira, con todo eso, ¿cómo estás?
Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Contenta de estar aquí, que podamos platicar de un tema tan importante.
Es importantísimo, la verdad, y es que casi no se habla de queratocono y mucha gente no lo conoce. Entonces, pues sí me encantaría hablar de él. Para empezar, ¿qué es el queratocono, Naira?
Sí, eso es, yo creo que lo primero, o sea, es una palabra. Siempre les pregunto a los papás de mis pacientes, ¿alguien en la familia tiene queratocono?
Y todos se te quedan viendo, ¿con qué se
nunca
come?
Lo había escuchado. Bueno, primero vamos a recordar un poquito de anatomía del ojo. Entonces, cuando ustedes ven el ojo de frente, se ve como la conchita así blanco con café.
Sí.
Pero en realidad el ojo es una esfera.
Ok.
La parte que nosotros vemos es la parte de adelante. La parte blanca se llama esclera. Y la parte café en realidad está recubierta por un domo transparente que se llama córnea. Y siempre hacemos los oftalmólogos la analogía de que el ojo funciona como una cámara fotográfica, que tiene unos lentes, que tiene un diafragma, que es el iris, y que tiene, los que ya son un poco mayores se van a acordar de que antes las cámaras tenían un negativo, que esa es la retina. Ahora ya las cámaras vienen en el teléfono celular, o sea, ya no funciona así.
Exacto.
El ojo tiene, esta retina es nuestro tejido sensorial. Es de hecho el ojo una protrusión del cerebro. Cuando se forma un bebé, en realidad primero se está formando el cerebro y de ahí sale el ojo. ¿Por qué? Porque tiene que estar conectado al cerebro. Entonces, la retina, que es la estructura posterior del ojo, que es donde cae eventualmente toda la luz, luego manda cada celulita de la retina un cablecito y todos los cables convergen en un solo cable gigante, que es el nervio óptico, y eso ya va a viajar a lo largo del cerebro. Yo les digo que el nervio óptico es el USB y el cerebro es la computadora.
De acuerdo, es una buena
Entonces,
analogía.
sí, nos vamos a concentrar en los lentes de esta cámara. Y los lentes que tiene el ojo son principalmente dos, que son la córnea, que esa sí la pueden ustedes ver a simple vista, y el cristalino, que ese está un poco más escondido y en otro momento hablaremos de él. La córnea forma este domo sobre la parte de café del ojo, que es el iris, o bueno, en la mayoría que tenemos ojos cafés, quien tiene ojo verde o azul.
Preciosos ojos
tiene
marrones.
Pero bueno, esta córnea es un domo y como tal debe ser un domo parecido a una esfera, parecido a una pelota de fútbol, soccer, o sea, una esfera perfecta. ¿Para qué? Para que no importa por dónde entre la luz logra atravesar esa córnea y se enfoque la luz perfectamente bien en la retina.
Okay.
Este es el ojo sano. Ahora, el ojo que tiene queratocono tiene una córnea que no sabemos muy bien por qué, existen factores mecánicos y factores genéticos. Es una córnea que se va a ir adelgazando paulatinamente y que pierde la integridad de las fibras de colágeno que la componen, que
Entonces
son,
pierde su fuerza, ¿no?
pierde su fuerza. Y en vez de mantener su forma de domo perfecto de esfera, de repente se le empieza a hacer como una protrusión hacia
Como un
adelante, como un
chichón.
chipote. Ajá. Y se empieza a hacer hacia adelante, como hacerse más puntiaguda. Y de ahí viene la palabra, se empieza a hacer como un cono. En vez de que fuera una esfera, hagan de cuenta que ahora se está empezando a deformar en forma de cono. Querato viene de córnea y cono de cono.
Okay.
Entonces, queratocono es una córnea con forma de cono.
Okay,
Esa es
perfecto.
la distinción.
Perfecto. ¿Y en síndrome de Down, por qué es tan importante hablar sobre el queratocono?
Súper importante, porque el queratocono es muy común en las personas con síndrome de Down.
Okay.
La población general, la verdad es raro encontrar un queratocono, a menos que uno ya empiece a revisarlos más seguido. En México, de por sí, uno de cada 25 niños que tiene más de 2,5 dioptrías de astigmatismo tiene queratocono. O sea, México es de los países con mayor
Wow.
incidencia de queratocono en el mundo.
Eso es altísimo.
Eso es altísimo, sí. Eso es en niños regulares. Y
Okay.
en niños con síndrome de Down se estima que del 10 al 30% tienen queratocono o van a desarrollar queratocono.
Okay.
La primera, es muy prevalente, o sea, es muy común. Lo segundo es que es progresivo y que conforme va avanzando hay diferentes estrategias que podemos tomar para evitar que avance, pero si nosotros lo agarramos muy tarde, ya no podemos revertirlo. Lo
Okay.
tercero es que compromete la visión.
Claro.
La córnea, les decía yo que la córnea tiene que ser un domo perfecto para que toda la luz se enfoque perfecto en el ojo. Resulta que si la córnea tiene forma de conito, eso va a generar distorsión en la imagen. Entonces el niño no va a ver tan bonito o tan nítido. Cuando la córnea tiene esa curvatura, el tipo de graduación que ocasiona es sobre todo astigmatismo. Ahora, los niños con queratocono suelen tener hipermetropía con astigmatismo. Conforme el niño va creciendo, el ojo chiquito, que es un ojo hipermétrope, va creciendo y entonces luego las personas adultas con queratocono suelen tener miopía con astigmatismo porque
Que
ya
es
se me
cuando
fue.
no ves de lejos, ¿no? La
La miopía
miopía.
es cuando no ves de lejos. Y el astigmatismo, más o menos para que se imaginen, es cuando tú, en vez de ver una estrella en el cielo, o sea, yo tengo 0.25 de astigmatismo, y yo cuando veo una estrella en el cielo, o sea, en vez de ver un puntito, veo como una raya. O cuando vas
Ah.
manejando en el coche y la luz del coche de enfrente no la ves definida, sino la ves como si tuviera unas líneas, ¿no?
Ajá.
Se piensa que este pintor Modigliani tenía astigmatismo porque dibujaba a las personas así todas distorsionadas, cargadas. Es así
Órale,
como.
nunca lo había pensado.
Ajá. Pero además lo más grave es que los niños empiezan con el queratocono desde chiquitos. No es una enfermedad que vaya a aparecer a los 20 años.
Okay.
La mayoría de las veces se diagnostica ya en la edad adulta, pero en realidad desde los 5 o 6 años empiezan con la enfermedad.
Okay.
A ver, entonces ahora, ¿qué tan importante es que nosotros lo detectemos? Imagínate que el niño con trisomía 21, pues tal vez a los 5 años todavía está teniendo dificultades para hablar, todavía no lo entendemos claramente, número uno. Y número dos, también hay que acordarnos de que la visión es algo que se aprende. Cuando los seres humanos nacemos viendo súper mal, o sea, súper borroso, como sombras y contrastes. Y conforme vamos creciendo en los primeros 6 años de vida, aprendemos a ver. Y ya hasta que más o menos a los 6 años, 5 años, logramos ver perfecto, la visión perfecta, o sea, lo que se conoce como 20-20, de la visión súper nítida. Pero si yo en el camino desarrollé astigmatismo, por ejemplo, pues yo me quedé pasé de tener una visión muy borrosa de bebé a la visión que puede tener una persona con astigmatismo así medio distorsionada. Entonces, no sabe que se puede ver mejor.
Claro.
Muchos niños, entonces, no nos van a decir, estoy viendo mal.
Claro, porque así aprendieron a ver. Esa es su realidad.
Esa es su experiencia. Y tampoco es que de verdad pierdan 100% de visión. Resulta que los niños
Okay.
no necesitan una gran visión para ver bien y para desenvolverse en el mundo. La verdad es que puedes defenderte en la vida teniendo bastante mala visión.
Claro.
Entonces no avisan, no hablan algunos, ¿no? Todavía
Sí.
muchos son preverbales.
Sí.
Y mientras tanto, la enfermedad está avanzando. Y como avanza paulatinamente, nadie se da cuenta porque la pérdida visual no duele.
Claro.
Entonces no va a empezar a llorar de repente porque ve mal.
No. Oye, y
Debe saber.
entonces, o sea, ya platicamos sobre las causas, sobre todo en síndrome de Down, pues sí tiene un factor genético. ¿Hay algo en el ambiente o hábitos que puedan predisponer o que aumenten nuestro riesgo para desarrollar queratocono?
Sí, súper importante que platiquemos de eso. Sí, la genética, importante, pero hoy en día lo que estamos viendo es que prácticamente todos los niños que tienen un queratocono es porque tuvieron conjuntivitis alérgica. Y básicamente todos los niños en México tienen conjuntivitis
Así
alérgica.
es.
Por tanta contaminación, porque pues a veces no tenemos el hábito de estarnos lavando las pestañas todos los días. Entonces, si alguien tiene ojo rojo, ven al niño que se está tallando mucho los ojos, que tiene comezón, los niños que parpadean todo el tiempo, que parece que tienen un tic y muchas veces no es un tic,
No
es una alergia
es.
y muchas veces se queda ocular, que es lo que ocasiona el parpadeo frecuente, pues esos niños sí tienen que atenderse y llevarse al oftalmólogo y que se trate su alergia, ¿no? Las alergias a veces pues se nos hace, sobre todo de adultos, así de, ay, achú, me sonó la nariz, me dio rinitis alérgica en la mañana y no hacemos nada por tratarnos. O sea, como que ya nos acostumbramos a que nos va a pasar en la mañana y listo.
Así
Aquí
es.
el niño sí empieza a tener tallado ocular y la inflamación también causa este adelgazamiento de la córnea.
De la corre.
Las conjuntivitis alérgicas deben tratarse. Más en una población con un riesgo tan elevado para presentar queratocono.
Okay.
Entonces, súper importante, y pues bueno, para eso, sí, no automedicarse, sino ir con el
Claro.
oftalmólogo, que
Por favor,
es
no automedicarse. Sí. Oye, y en cuanto a, o sea, porque hablabas sobre la relación de queratocono con miopía, ¿cierto? O sea, con el ojo más grande. ¿Hay algo que podamos hacer para prevenir la miopía?
en realidad, el queratocono, cuando se presenta, la mayoría de los niños en México no tienen miopía. Los niños que tienen queratocono tienen astigmatismo e
Okay.
hipermetropía, que es un ojo más pequeño. Y
Okay.
bueno, hablando ya de miopía, que es un tema paralelo tal vez, ¿qué podemos hacer para que no desarrolle ningún niño en general miopía? Son tres reglas. O sea, hoy en día hay programas de control de miopía. O sea, hoy en día nosotros medimos el tamaño del ojo con aparatos, no importa la edad del niño, hay diferentes aparatos para cada edad. Tenemos que llevar un control, de hacerles un estudio de la córnea, que también lo hacemos para descartar queratocono. Y también existen pues los hábitos visuales, que eso es súper importante. Hay un medicamento que nos ayuda a evitar que el ojo crezca demasiado. Y también existen tratamientos ópticos que son con lentes de contacto o con lentes de armazón que nos ayudan en el caso de la miopía.
Okay.
Ahora, es bien importante distinguir entre un niño que tiene queratocono y un niño que está teniendo miopía progresiva, porque a
Okay.
veces, y eso sí llega a pasar, nos podemos confundir. Una graduación que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta puede ser por un globo ocular que vaya aumentando en su tamaño o un globo ocular que no está aumentando en su tamaño, sino que solo la córnea se me está haciendo cada vez más y más y más y más picuda.
Okay.
Entonces, podemos confundir y por eso es tan importante realmente ir con el
La
oftalmólogo, que
revisión.
nos revise la graduación, sino que haga todos estos análisis con estudios y entonces ya podamos determinar. Ah, se trata de un queratocono o ah, se trata de una miopía progresiva. Y hay algunos pacientes
Okay.
que tienen ambas. Ajá, así es.
Okay. Oye, ¿y se puede prevenir? O sea, ¿puedo hacer algo así real de que voy a hacer esto y ya sé que no me va a dar queratocono?
Pues creo que como tal no hay nada que
No.
si te es muy probable que te dé, pero lo que sí se puede hacer es que el queratocono tiene diferentes tratamientos. Entonces, mientras más tempranamente lo diagnosticamos, menos va a progresar.
Okay,
Sí,
perfecto.
ahí el problema es que precisamente cuando está muy temprano el queratocono, los cambios son mínimos. Tal vez a la hora en la que les medimos la graduación a los niños, vamos a usar un aparato que se llama retinoscopio y nos va a dar la impresión de que estamos viendo como que características un poquito diferentes. O tal vez cuando los vemos con la lámpara de hendidura, que es un microscopio, podemos ver ciertos cambios en la córnea. Es hasta que ya estamos en etapas un poquito más avanzadas que ya hay signos muy característicos de un queratocono, pero ya cuando llegamos a verlo así a simple vista es porque de verdad está muy avanzado. Lo que se debe de hacer hoy es, niño que tiene 2,5 dioptrías de astigmatismo, o por ejemplo en mis pacientes con trisomía 21, a partir de 2 dioptrías incluso, y que se puede estar quieto en un aparato que se llama topógrafo corneal, lo que hacemos es tomar una fotografía. El niño tiene que estar quieto sin moverse y abriendo el ojo 5 segundos, que suena fácil, pero no es tan
No es
fácil.
fácil, no.
Luego abran los ojitos.
Ajá.
Tomamos esa fotografía que nos da un mapa de esta estructura que se llama córnea.
Okay.
Entonces, imagínense que, nos, que, es un geo, que es un geógrafo que hizo un
Un
aparato que hace.
mapa.
Ajá, es realmente un mapa con diferentes colores y diferentes escalas. Y entonces ya hoy en día podemos diagnosticarlo antes de que esté avanzado en sus estadios iniciales.
Padrísimo.
Y eso sí hay que hacerlo. Y se puede hacer desde los 5 años. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los queratoconos se diagnostican cuando los adultos dicen, ay, ya me quiero operar para no usar lentes. Voy a ir al oftalmólogo. Van
Y
al oftalmólogo
pum.
y les hacemos ese mismo estudio, topografía corneal. Y
Okay.
resulta que ahí salen todos los datos de que tiene un queratocono. No, pues no es candidato para cirugía refractiva corneal, ¿no? Y en cambio, si nosotros vamos desde chiquitos con el niño al oftalmólogo, el oftalmólogo va a decir, a ver, conjuntivitis alérgica, trisomía 21, tallado ocular y papá con queratocono, santo Dios, se ganó la lotería. Entonces, nosotros desde los 5 o 6 años empezamos a hacer el estudio cada año o si vemos
Okay.
datos sospechosos, incluso antes. Y la
Okay.
ventaja es que nosotros lo podemos tratar. Y sí se puede.
Padrísimo. Okay. Oye, y el tratamiento entonces, ya nos has platicado un poquito sobre los lentes, sobre cirugía, pero al grosso modo, ¿cuál es el
Hay que
tratamiento?
tratar, por una parte, la alteración óptica que está causando. Por otra
Okay.
parte, si el niño tiene alergia, pues controlar muy bien
Tratarla.
la alergia. Y bien importante que los papás estén conscientes de que cuando tú mandas un tratamiento para alergia, somos muy afortunados en que los medicamentos que ponemos en el ojo tienen una mínima absorción al resto del cuerpo y que no van a mostrar un depósito o una afectación por usarlos crónicamente. Entonces, por más que tal vez estén en inmunoterapia, en algún tipo de tratamiento para alergia, no suspender los tratamientos de alergia. Cada vez que me suspenden un tratamiento de alergia, me aumenta media dioptría o una dioptría el astigmatismo en los lentes.
Claro.
Entonces, tratar las alergias o lo que esté ocasionando tallado de ojos. A veces son infecciones en la piel. Hay niños que tienen rosácea ocular y que pueden también tener esa comezón o esa irritación y puede contribuir a la formación de un queratocono. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, queremos que el niño vea bien porque tenemos un tiempo limitado para enseñarle al niño a ver. Los niños tienen que lograr la visión perfecta, idealmente antes de los 6 o 7 años. Se puede, cuando están más grandes, rehabilitar la visión, sí, por supuesto, más o menos hasta los 12, incluso 14, pero pues no queremos que pase
Cuesta
toda la
más
infancia bien
trabajo.
mal, ¿no? Y es más difícil. Entonces, hacer lo que vea bien, eso se logra con lentes. Y cuando el queratocono es inicial, los lentes compensan esa deformidad. Conforme se va haciendo cada vez más puntiaguda la córnea, más difícil que un lente logre semejar o compensar esa irregularidad que tiene la córnea. Entonces, luego
Claro.
pasamos al uso de lentes de contacto, pero resulta que un lente de contacto, bueno, hay que mandarlos a hacer especialmente. Ya existen los lentes de contacto tóricos, blandos. Pero bueno, si ya tengo un astigmatismo ya más grande o más alto, me va a tocar usar lentes rígidos o hay otros lentes de contacto que se llaman, bueno, diferentes marcas que medio ayudan a compensar el astigmatismo tan alto. Pero después ya llega el punto en que ni con lentes de armazón, ni con lente de contacto, ni con cirugía refractiva, yo voy a lograr que ese niño vea, o ese adulto más bien, vea mejor. Entonces, por eso, como es una enfermedad progresiva, si yo la dejo avanzar, pues cada vez me va a costar trabajo. Y los adultos que tienen queratocono, que nunca se diagnosticaron de niños, generalmente son adultos que no llegan a ver perfecto, porque no hay un lente que pueda compensar esa alteración.
Okay.
Lo que sigue, si yo diagnostico un queratocono, también es tratar de que ya no me siga avanzando. Ya hablamos de el tratamiento de las enfermedades que lo detonan, las alergias, las infecciones crónicas, de la refracción de la óptica, de lograr que vea mejor el paciente. Y ahora, además, también ya tenemos una forma de evitar que ese queratocono pase de ser estadio inicial a ser un estadio muy avanzado. Entonces, lo que existe es un procedimiento que se llama cross-linking corneal. Entonces, es entrecruzamiento, digamos, corneal. ¿En qué consiste? Resulta que la córnea está compuesta de fibras de colágeno, como lo que nos da fortaleza en la piel, pues también en la córnea. Y así como diferentes tratamientos que estimulan la formación de colágeno en la piel, también hay un tratamiento que estimula el entrecruzamiento y la formación de nuevas fibras de colágeno en la córnea. Entonces, si esta córnea del queratocono es una córnea muy débil, donde se va haciendo laxa y se va haciendo puntiaguda la córnea, si hacemos que se crucen y se unan más las fibras de colágeno, ya no hay. Y aquí hay dos condiciones bien importantes. Número uno, sabemos que un queratocono en niños va a avanzar en el 100% de los casos. O sea, 100% cuando se diagnostican en edades tempranas, van a tener algo de progresión. Y número dos, sabemos que el 90% de los pacientes a los que les hacemos un cross-linking corneal se van a quedar estables, como avanzando. Solo un 10%
Van a
llega a requerir
avanzar.
un segundo procedimiento a partir del segundo o tercer año y se puede hacer sin ningún problema una segunda intervención.
¿El cross-linking necesita sedación?
Sí, porque de hecho también se hacen en los adultos no, pero en los niños sí, porque la verdad es un procedimiento que si no sería doloroso. Se pone una anestesia general con un anestesiólogo pediatra que esté siempre vigilando la vía aérea, que el niño esté respirando, le van a poner un tubito para que respire mejor y sobre todo porque es un procedimiento que dura aproximadamente, híjole, como una hora más o menos. Entonces, bueno, en este procedimiento lo que se hace es que se quita la capita. Existen diferentes variantes de cómo hacer el
De
procedimiento.
cross-linking.
Ajá. Pero el que hacemos nosotros, yo tengo la fortuna de estar siempre acompañada de una anestesióloga pediatra. Entonces, sabemos que si quitamos la capita más superficial, la riboflavina, que es la vitamina que se pone, más la luz ultravioleta, penetran muchísimo mejor en la córnea y se entrecruzan mejor las fibras de colágeno. Sabemos que si no quitamos la capita superficial, el epitelio, también funciona, pero bueno, yo que tengo la fortuna de tener esta anestesióloga y que les maneja las molestias posoperatorias con medicamentos analgésicos, pues trato de que sea lo más eficaz con una sola cirugía,
Claro,
¿no?
para
Porque
no
los...
requerir otra.
Ajá. Aunque los primeros 2, 3 días, pues sí son incómodos para el niño y. Depende, ¿eh? Mientras más pequeño el niño en realidad, mejor tolerancia tienen. Mientras mayores en edad, así ya los adolescentes o los adultos,
Peor
generalmente
les
es
va.
más molestia. Sí.
Oye, ¿y es muy caro?
Pues más o menos. O sea, la verdad es que, o sea, pueden ir ya sea con su oftalmólogo pediatra de confianza o también en algunas instituciones lo realizan. Lo importante es tener el estudio
Del mapeo.
del mapeo de la córnea, ajá, de la topografía corneal. Y bueno, ir a algún lugar donde tengan experiencia, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en algunas instituciones públicas, no les o estas que son las IAPs, las instituciones de asistencia privada, no les hacen epitelio off porque pues es un poquito más difícil el manejo del control postoperatorio, tienen miedo de que se vayan a infectar y entonces las llegan a hacer con el epitelio. Nosotros en la clínica los hacemos sin epitelio, pues precisamente por esto, porque la penetración es mucho mayor y yo no quiero
Y tienes
meter.
mejor control sobre las otras cosas que son la parte analgésica, de dolor
Ajá,
y etc.
las consultas posoperatorias, que el niño no
Claro.
se infecte. O sea, yo tengo la certeza de que tal vez la mamá pues no va a estar teniendo que ir a trabajar, sino que se va a poder dedicar a cuidar al niño, a ponerle las gotas y que van a estar ahí, que el niño no va a salir al sol, no se va a exponer a una alberca o no se va a sumergir en agua en el siguiente mes, mes y medio de que sea la cirugía. Entonces, me puedo dar ese lujo de hacer el procedimiento de esa forma, ¿no?
Ok, perfecto. Y ya para cerrar, me gustaría que habláramos otra vez, ya sé que esto lo vimos en el episodio que tú tuvimos antes, pero entonces, ¿cuándo tengo que llevar a mi hijo a que le revisen los ojitos un oftalmólogo pediatra? Esto lo pongo así como en mayúsculas y rojo y negritas, porque a mí me han llegado pacientes que me dicen, no, sí le revisaron los ojos, ¿quién? Ah, nada más le pasaron una lamparita por encima. Y eso sí lo hacemos los pediatras, o sea, es algo que se debería de hacer. Voy a corregir porque no todos los pediatras lo hacen para buscar el reflejo rojo, pero eso no significa que estén haciendo una revisión completa del ojo, que eso es algo importante. Y la otra que me llega es gente que me dice, es que lo llevé a la óptica, o sea, donde hacen los lentes, y lo revisó el técnico y me dijo que todo bien. Un técnico, obviamente, pues no tiene la formación que un oftalmólogo pediatra tiene. Entonces, haciendo ese paréntesis, ¿cuándo tengo que llevar a mi hijo o hija a que le revisen los ojitos?
Miren, desde hace, ya van a ser 12 años, desde enero de 2013, en México se hizo obligatorio algo que se llama tamiz visual neonatal, que es un examen hecho por un oftalmólogo, idealmente un oftalmólogo pediatra, a más tardar a la cuarta semana de vida. Y eso es para los prematuros, para los de término y con muchísima mayor razón, para niños que tienen alguna otra condición que los pone en riesgo de presentar ciertas enfermedades oculares de forma más frecuente. Eso ya es algo que está en la nueva cartilla. De hecho, incluso en la cartilla vieja viene lo de revisión a los 28 días por el médico, pero está en la página que está después de las vacunas y se queda como
Es
vacía, ¿no?
ignorada.
Ignorada 100%. O sea, la Cartilla Nacional de Salud se llama en realidad, ¿no? La cartilla de vacunación. Tiene muchísimas recomendaciones para el seguimiento del. Pero como que la única que todo el mundo siempre ve es la de las vacunas y como que nadie más le hace caso a lo demás, ¿no?
Así
Entonces,
es.
es la primera revisión. Es importante, por ejemplo, en los bebés prematuros. Si el bebé es prematuro y está en la terapia intensiva neonatal, el oftalmólogo tiene que ir a revisar al bebé a la terapia a más tardar a la cuarta semana de vida. Incluso en los bebés que tienen muchísimo riesgo, los tenemos que revisar a veces a la segunda, tercera semana de vida, ¿no? Entonces, nada más comercial, por si su bebé fue prematuro. Acuérdense que en México, los bebés que pesaron 1.750 gramos o menos al nacer, los bebés que fueron de 34 semanas de gestación o menos, o bebés mayores de 34 semanas de gestación, incluidos los bebés de término, o bebés mayores de 1.750 gramos, pero que tuvieron factores de riesgo para desarrollar retinopatía del prematuro, se deben de revisar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Exposición a oxígeno, cardiopatía, sepsis, hemorragia intraventricular, apneas, displasia broncopulmonar, enterocolitis, básicamente todo. Les digo yo que
Lo que le haya
cada factor
pasado.
de riesgo
Si le
es
pasó algo, tiene que
una
ir.
cadenita
Sí.
al cochinito. Entonces, bueno. Primera revisión de niño sano, de niño enfermo, de niño prematuro, a más tardar al mes de edad, por favor, acuérdense de eso. Los ojos son sensibles al tiempo. A veces es así de, bueno, ya, ay, ya tiene 6 semanas, hay que hablarle al oftalmólogo. Pues ya a veces nos encontramos un desprendimiento de retina que no podemos reparar,
Claro,
¿no? Y
claro.
ya es ceguera el otro día,
Entonces,
justo.
mientras antes, mejor.
Mientras antes, mejor. Esa es la primera revisión. La nueva cartilla y la cartilla pasada decían que la siguiente revisión es entre los 6 y 8 meses de edad. ¿Qué estamos buscando ahí? Niños que no tengan un ojo desviado, acuérdense, ojo desviado después del cuarto mes de vida no es normal. Y niños que no vayan a tener retinoblastoma, que aunque uno en 20.000 niños tiene retinoblastoma, pues es un cáncer maligno intraocular que no podemos ver a simple vista y que es
Así
súper
es.
importante diagnosticarlo y se presenta en el primer año de vida. Entonces, ese es el motivo de hoy, oh, otra vez al oftalmólogo. Sí, otra vez al oftalmólogo, qué flojera, qué horror. La nueva cartilla dice que anualmente una revisión de los ojos, ya sea que el pediatra revise la agudeza visual y revise el reflejo rojo, pero si el pediatra en sus consultas no lo está haciendo, entonces pues vamos con el oftalmólogo pediatra. También, con base en estas primeras dos consultas, el oftalmólogo nos va a decir, a ver, no, pues nadie en la familia tiene ninguna enfermedad ocular, puedo incluso verte después de la revisión de los 6, 8 meses, pues te veo cuando tengas 3 años, 3 a 4 años. Pero mamá y papá usan lentes, hermano con estrabismo, abuelita con glaucoma y todos esos antecedentes, y niño que se la pasa viendo pantallas, híjole, pues no, te vemos antes, ¿no? Te vemos anualmente porque el riesgo es mayor.
Claro.
Y creo que también hay ciertas cosas que me tienen que hacer ir al oftalmólogo sin dudarlo, o sea, sin que se me ocurra de, ay, me voy a automedicar o mejor le hablo a mi pediatra. Hay cosas que son fundamentales. Un estrabismo después de los 4 meses de edad no es normal. O los ojos.
Estrabismo es que se te vaya el ojo, ¿no? O hacia adentro o hacia
Hacia
afuera.
adentro o hacia afuera, a ver, nada, caminar con un pie metido no es normal. Los ojos desviados no son normales tampoco, ¿no?
De
Entonces, después
acuerdo.
del 4 meses de vida, un estrabismo se tiene que atender. Puede ser tan grave como un tumor adentro del ojo, que eso sea lo que esté desviando, O puede ser nada más algo congénito, ¿no? Bueno, entonces, ojo rojo, trauma ocular. O sea, a mí me dan un golpe con un balonazo y por fuera, pues, bueno, ya no se ve tan mal. Sí, pero por dentro puedo tener un desprendimiento de retina.
Sí
Un
es.
niño prematuro. El niño prematuro tiene siempre más riesgo de tener estrabismo, de tener graduaciones altas. Errores refractivos, o sea, papás con lentes, hay que ir al oftalmólogo. Bebés con lagrimeo. El lagrimeo no solamente es, ay, pues está llorando o tiene tapada la vía lagrimal, puede ser un glaucoma congénito, ¿no? Y cuando el pediatra nos manda, si el pediatra hace su examen de reflejo rojo y dice algo no me cuadra, mejor ir, si, más
Claro.
vale descartar que cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y quiero decir otra cosa aquí bien importante con los pacientes que tienen trisomía 21. Regresando un poquito al queratocono, ¿y por qué tienen que ir con el oftalmólogo? Uno podría pensar que los lentes pues van a hacer que el niño vea mejor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que no fueron al oftalmólogo? No les hicimos una topografía corneal, el queratocono sigue avanzando, pasamos de la edad de ser candidatos a topografía corneal y entonces existen otros dos tratamientos, los anillos intraestromales y el trasplante de córnea. Los anillos intraestromales son como unos plásticos en forma de C que se meten en el interior de la córnea. Pero resulta que muchos niños llegan ya tan avanzados que ya no son candidatos para que les ponga eso. Esos anillos lo que hacen es funcionar como un bastidor en la córnea, entonces la tensan y la estiran. Y también hay oftalmólogos que no se los ponen a los niños con síndrome de Down, a las personas con síndrome de Down, porque piensan que alguien con discapacidad intelectual se va a tallar y se le va a extruir. Entonces no se los ponen. Ahora entonces ya solo nos queda el trasplante de córnea. Pero resulta que el trasplante de córnea tiene un índice de rechazo del 50% en los niños. O sea,
Wow.
realmente es un volado. Y que los comités de ética en muchas ocasiones no le quieren dar una córnea a una persona con discapacidad intelectual. Entonces, muchas veces es así, rechazo de inicio simplemente por la condición. Y si se llega a hacer el trasplante de córnea, tiene tanto riesgo de rechazo y el rechazo tiene que ser expresado, o sea, los niños tienen que decir, veo borroso, me está doliendo, estoy muy incómodo. A veces se puede llegar a ver que el ojo se ponga rojo, pero necesitamos que el niño o el paciente esté usando medicamentos constantemente a lo largo de la vida. Entonces, tienen un riesgo alto de desarrollar glaucoma, desprendimiento de retina, catarata, de muchas otras enfermedades oculares cuando se hace un trasplante de córnea en un ojo pequeño. Entonces resulta
Okay.
que los comités de bioética tampoco le dan esa oportunidad a las personas con síndrome de Down. Entonces lo único que nos queda cuando tienen tanta incidencia de queratocono es diagnosticarlos a tiempo,
Claro.
hacer su topografía corneal a tiempo. Si ya yo lo veo clínicamente, pues ya generalmente es demasiado tarde. Aquí hay que ir intencionadamente a buscar y hacerle su crosslinking con
Claro,
la esperanza de que.
evitar el progreso.
Porque realmente el crosslinking es una de sus pocas opciones de tratamiento para que esa persona pueda mantener la visión por siempre. Porque no es solamente, ay, veo bien la letra. El desarrollo del niño requiere de una visión óptima. El
Claro.
80% del aprendizaje requiere de que un niño vea bien. Y si yo tengo una discapacidad intelectual, no hay que añadirle además una discapacidad visual.
Así es, así es.
Entonces, lleven a los niños y pidan el estudio. Oigan, a mí me dijeron que era muy probable que tuviera queratocono. Y entonces, ah, bueno, ok, sí, lo mando a que le hagan el estudio. Ahora, hay instituciones donde no tienen los aparatos, ¿no? Entonces, busquemos otras donde sí los haya,
Claro, que lo
donde los
refieran, ¿no?
puedan atender. Ajá, sí,
Sí, nos
totalmente.
toca a nosotros como papás buscar y encontrar. Qué bueno, qué buena plática, Nay. La verdad es que creo que es algo muy importante que se sepa porque muchas cosas, sobre todo en síndrome de Down, pasan por desapercibidas y justo cuando no estamos buscando algo intencionalmente o cuando no sabemos qué buscar, entonces pues se nos pasan de largo y agregamos una discapacidad, como bien dices.
Sí,
¿Alguna frase con la que quisieras que se quedaran?
y yo
Perdona.
creo que siempre, siempre vayan con el oftalmólogo y de preferencia el oftalmólogo pediatra. O sea, pues es una formación distinta. Los oftalmólogos medimos la graduación y la medimos además con el efecto de las gotitas. El ojo es una esfera completa. Si a mí nada más me miden la graduación y pensamos que los ojos solo son graduación, pues sí, hay una especialidad completa de la cantidad de enfermedades que existen. Y en
Claro.
el caso de las personas con trisomía 21, es fundamental porque Lo de la graduación es lo de menos. Las personas con trisomía 21 tienen riesgo de tener obstrucción de vía lagrimal, de tener catarata congénita, de tener queratocono, de tener conjuntivitis alérgicas, de tener ambliopía, de tener alteraciones en el desarrollo del nervio óptico. O sea, tienen mucha mayor probabilidad de estas condiciones de estrabismo que quien las atiende es el oftalmólogo, no el optometrista. Y muchas requieren un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Entonces, creo que si no han llevado a su hijo al oftalmólogo, pues nunca es tarde para hacer la primera cita.
Pero por favor, ya vayan.
Sí, pero ya vayan, eso es lo importante. Y no tengan miedo de que les diagnosticamos algo, al contrario. O sea, hoy en día ya la medicina es totalmente distinta, ya podemos tratar
Claro.
muchas cosas, ¿no? Entonces, lo digo porque a mí también me da miedo ir al doctor, no crean que no, pero yo empiezo a sudar y me pongo súper nerviosa cuando me ven. Y no queremos eso, queremos que de verdad tengan la confianza. Vayan con oftalmólogos pediatras. Los oftalmólogos pediatras sabemos revisar a los niños con cualquier condición. No necesitamos que el niño sepa hablar para poder hacer una revisión ocular.
Claro.
Entonces, los esperamos con mucho gusto.
Y su derecho es la salud, ¿no? O sea, y la salud incluye los ojos.
Sí, por supuesto. Una
Muy
gran
bien.
herramienta, unos ojos sanos, ¿no?
Exacto. Sí, hace toda la diferencia, la verdad. Pues
Así
muy
es.
bien, Naira. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudar siempre a nuestra comunidad a que tenga una vida más informada y que pueda hacer algo con esa información. Por aquí nos estaremos viendo para el siguiente tema. Por favor, comenten qué es lo que les gustaría saber, tal vez sobre oftalmología, qué le gustaría preguntarle a la doctora Naira. Les vamos a publicar ahí todas las redes para que la puedan encontrar. De todos modos, me gustaría que las dijeras, Naira, ¿dónde te pueden
Sí,
encontrar?
tenemos una página de internet que aparte ya la próxima semana se va a estrenar la nueva página que va a ser súper moderna y súper bonita, pero tenemos una página que es www.oftalmopedia, así como está ahí escrito, oftalmopedia.com. Tiene una sección de cómo es la clínica, pero también va a tener la nueva página, una sección de muchos artículos que escribí yo, de videos sobre la clínica, sobre cómo es la revisión oftalmológica, sobre cómo familiarizar al niño para que sea una experiencia pues menos traumática y que sea en realidad agradable. O sea, a los niños sí les gusta venir a consulta una vez que entienden
Sí.
y de que no es algo horrible. Entonces, www.oftalmopedia, bueno, ¿qué es? www.oftalmopedia.com, la página.
Okay.
Oftalmopedia MX en Instagram. Ah, ya está muy bonita las publicaciones de Instagram. También síganos ahí. Facebook es Oftalmopedia. Y tenemos un canal de YouTube con algunos videos que también se llama Oftalmopedia. Entonces, pues sí,
Padrísimo.
gracias.
Muchísimas gracias, Naira. Ahí
Claro
están
que sí.
tus gatitos atrás de ti.
Gracias.
Preciosos.
Sí, ya sé, soy cat lover, pero
Hermosos.
están en un momento de lucha, al parecer.
Ya sé.
Pues,
Ay, Naira, muchas
gracias.
gracias.
Bye.
Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.